Hola, yo soy Adriana Morga y esto es Resumen. En el episodio de hoy voy a hablar sobre el caso de Javier Duarte y su esposa Karime Macías y cómo están logrando salir casi ilesos de sus tantos delitos cometidos.
En la inagotable historia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy se conoció otro capítulo alucinante.
Ver para creer, todo lo que nos faltará encontrar en el tema de Veracruz con el prófugo gobernador Javier Duarte, quien cumple hoy 132 días prófugo. Nadie sabe dónde quedó este hombre.
El tema de la corrupción en Veracruz parece un pozo sin fondo y además ya tiene tiempo.
Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, fue sentenciado el pasado 26 de septiembre a 9 años de prisión, una multa de 58,890 pesos mexicanos y el decomiso de algunas de sus propiedades en México. Antes de ser gobernador de Veracruz, Duarte fue secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, así también como diputado del Congreso de la Unión por el Distrito 16 de su estado natal. El 1 de diciembre del 2010 empezó su mandato como gobernador de Veracruz y fue hasta el 12 de octubre del 2016 que dejó su puesto como gobernador. Esto, coincidentemente, lo hizo 2 días antes de que la Procuraduría General de la República, la PGR, obtuviera la orden de aprehensión en contra de Duarte y 48 días antes del término de su sexenio. Tras la orden de aprehensión, Javier Duarte junto con su familia salieron de México, declarándosele como prófugo por aproximadamente 6 meses. El 15 de abril del 2017, Duarte fue detenido en Guatemala, donde se le posicionó en una cárcel militar en la espera de su extradición a México. Esta fue su declaración tras haber sido detenido en Guatemala.
Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia.
Dos meses después de su detención y 9 meses después de haber huido del país, Duarte regresó a México el 17 de julio del 2017 y fue trasladado a los juzgados del Reclusorio Norte, donde por primera vez se tuvo que encarar a la justicia mexicana. En mayo del 2017, el portal de noticias Animal Político publicó una serie de artículos en donde se destapan más de 20 empresas fantasmas creadas durante el gobierno de Javier Duarte, a las cuales se le dieron concesiones millonarias que nunca se llevaron a cabo. Los periodistas de Animal Político publicaron la evidencia de cómo las dichas empresas millonarias estaban en direcciones de colonias populares, en casas abandonadas y en nombre de personas que no sabían que sus datos estaban siendo utilizados por el gobierno de Duarte, pero que sí sabían que estaban usando su información dado a que les llegaban recibos por miles de pesos. El gobierno de Duarte tuvo acceso a la información de los residentes veracruzanos al pedirle su información y su firma con motivos falsos.
No sonaba de entrada ni el nombre de la empresa, Risco, ¿no? O sea, mucho menos el nombre de estas personas. Entonces, aprovechando que teníamos el acta, ahí viene la dirección del empresario, ¿no?
Ok. Entonces te diste la tarea entonces de ir a estos domicilios. ¿Qué encontró?
Bueno, de entrada, escogí una colonia donde vivían 3 empresarios. Yo dije, ha de ser una zona empresarial, o me imaginaba algo así. Bueno, pues pensé que estaba perdido de inicio porque llegué a una colonia donde, no te miento, ni siquiera están pavimentadas las calles.
Las empresas fantasma hicieron que los Duarte y las personas encargadas de esta red de empresas consiguieran millones de pesos para su uso personal sin que se les hiciera una sola pregunta. El gobierno, por medio de adjudicación directa, le dio millones de pesos a estas empresas fantasma. La adjudicación directa significa que el gobierno le otorga un contrato a una empresa sin hacer concurso público. Es decir, si tú eres dueño de una cementera y el gobierno va a ocupar cemento para crear un nuevo establecimiento, en lugar de ellos abrir la convocatoria y que tú te enteres y entres al concurso para que ellos elijan a la empresa más adecuada, el gobierno le da el premio a la empresa que ellos eligen, siendo en este caso, obviamente, las empresas fantasma. Así también, dichas empresas fueron creadas al inicio del gobierno de Duarte. Varias de ellas comparten la misma dirección de correo electrónico y todas no tienen establecimiento donde se declara que lo tuvieran que tener y no tienen presencia alguna en redes sociales ni página web. La realización de dichas empresas fue ayudada por el despacho de contadores públicos de Víctor López Gachús. Increíblemente, Víctor López Gachús sigue operando actualmente y todos sus empleados también. El despacho cambió su nombre e imagen, pero siguen operando en Veracruz. En otro artículo más reciente de Animal Político, se dio a conocer que al seguir investigando sobre la red de empresas fantasma, se dieron cuenta que esta red está formada en realidad por más de 400 empresas, de las cuales 57 obtuvieron contratos públicos por más de 3.617 millones de pesos. El 26 de diciembre de este año, 2018, se llevó a cabo el juicio abreviado contra Duarte. Debido a que Duarte llegó a un acuerdo con la PGR, el exgobernador se declaró culpable durante dicha audiencia y a cambio recibió la pena mínima. Duarte ha sido acusado por enriquecimiento ilícito, peculado, lo cual significa malversación de los fondos públicos, incumplimiento de deber legal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, en este juicio solamente se le sentenció por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El término asociación delictuosa fue reemplazado por parte de la PGR al no tener pruebas suficientes para comprobar que el exgobernador era culpable de ley de delincuencia organizada. La pena que se le asignó a Javier Duarte puede ser reducida por buena conducta a una sentencia de 2 a 4 años. Su condena no puede cumplirse en libertad. Sin embargo, el año y medio que lleva en la cárcel en espera de su juicio contará como tiempo servido para su condena.
Nadie merece abundancia a costa de la miseria de los veracruzanos.
Durante el juicio abreviado se le presentaron 47 datos de prueba al juez y la defensa de Duarte no pudo presentar elementos a su favor debido a que el procedimiento era abreviado. No obstante, Javier Duarte aún tiene dos procesos más a los que se tiene que enfrentar. Dichos procesos son promovidos por la Fiscalía de Veracruz. Por otra parte, la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, sigue libre y actualmente vive junto con sus hijos, su madre, su hermana y la familia de su hermana en uno de los barrios más exclusivos de Londres. Macías sirvió como cabeza del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, o en sus siglas DIF, durante el mandato de su esposo Javier Duarte. Es sumamente conocido y el 28 de septiembre fue reiterado, según Animal Político, que el ex tesorero de los Duarte, Tarek Abdala, confesó que Karime Macías era la que tomaba muchas de las decisiones sobre los desvíos de los fondos públicos. De acuerdo con el periódico El Diario, Macías, sus padres, su hermana y su cuñado son investigados y se les atribuye haber adquirido, con recursos del erario de Veracruz, al menos 4 residencias en The Woodlands, en Houston, 3 departamentos en la Torre Pelícano, en Boca del Río Veracruz y oficinas en Polanco. También es declarado que, desde el primer año del gobierno de Veracruz, la esposa de Duarte gastó con solo una tarjeta de crédito 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles de lujo. No obstante, hasta la fecha no existe una averiguación previa en contra de Karime Macías. Sí existe, sin embargo, una denuncia presentada por el actual gobernador de Veracruz por defraudación fiscal, la cual fue vista por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CHCP. Sin embargo, esta no ha sido ratificada. Después de la aprehensión de Javier Duarte en Guatemala, Karime Macías y su familia tomaron un avión a Londres desde Bogotá, Colombia. Macías solicitó asilo en Inglaterra bajo el argumento de protección política. Un poco irónico debido a que la política mexicana necesita mucha más protección de personas en el gobierno como Karime Macías y Javier Duarte. Y aunque Karime Macías, que se autodenominaba la primera lady en sus diarios, es culpable de muchos gastos ilícitos con dinero del erario de Veracruz, el subprocurador de la PGR, Felipe Muñoz, dijo que no se procederá en su contra por los testimonios de Abdala, dado a que ella no era servidora pública y por tanto no tenía responsabilidad sobre el manejo del dinero del erario. Esto según un artículo publicado en Animal Político. Dichas declaraciones en lo personal me parecen absurdas. Pongamos el ejemplo de Rosmah Mansor, esposa del exministro de Malasia, Najib Razak. Mansor fue detenida el pasado miércoles por lavado de dinero y evasión de impuestos. Esto tras ser descubierto que su esposo transfirió millones de dólares del gobierno de Malasia a su cuenta personal. Esto de acuerdo con el New York Times. Así como Macías, Mansor no era empleada del gobierno. Sin embargo, tuvo acceso al dinero ilícito y fue parte del lavado de dinero y malversación de fondos gubernamentales. Eso significa que el argumento de no ser empleada gubernamental y por lo tanto no poder ser culpable por el desvío de fondos es un argumento sumamente refutable que el subprocurador de la PGR, Felipe Muñoz, no debió de haber dicho. Karime Macías ha sido captada en Londres en repetidas ocasiones, en una de ellas sacando dinero del banco y con bolsas de compra en las manos. Entre los delitos que se cometieron en Veracruz, no solamente estuvo la creación de las empresas fantasma y el desvío de fondos de al menos 4 secretarías estatales, la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, según declaró la PGR, sino que también se les culpa de haber aplicado quimioterapias falsas a niños con cáncer, el jineteo de recursos naturales y la entrega de pruebas falsas de VIH-SIDA durante su gobierno. Eso sí es no tener conciencia. Sin embargo, el senador Samuel García pidió en el Senado que se llevara el caso de las pruebas falsas de SIDA a la Corte Penal Internacional, La Haya, en Holanda, para que se lleve a cabo el control de este caso.
Yo les quiero pedir su apoyo, porque además este Senado tiene la facultad de pedir apoyo a las autoridades internacionales, en este caso, a la Corte Penal Internacional, La Haya.
Sin duda alguna, el hecho de que Karime Macías no haya sido detenida todavía y que Javier Duarte haya sido sentenciado a la sentencia mínima tras haber robado a la población de Veracruz una cantidad aproximada de 60 mil millones de pesos es un ejemplo claro de cómo las consecuencias son mínimas o nulas para aquellos gobernantes que no solo le roban a los mexicanos, sino que no se preocupan en esconderlo. Y uno se puede preguntar, bueno, yo no soy de Veracruz, no vivo en Veracruz y es más, ni siquiera he visitado el estado. Entonces, ¿por qué me tendría que preocupar yo qué hacen o deshacen los gobernantes de ese estado? Y la respuesta es clara. Así como escribió el investigador de la UNAM, Diego Valadez, en su cuenta de Twitter, el caso Duarte es un duro revés para el derecho, la decencia pública y la confianza social. Es una invitación a la delincuencia. El caso de Javier Duarte y Karime Macías no solamente habla de ellos y de cómo disfrutaron robarle a las personas de Veracruz para así vivir una vida llena de lujo, sino que nos habla de una pintura más grande en donde hay más personas cómplices, donde hay todo un sistema que no está preparado o no quiere prepararse para un caso de corrupción de este tipo. Este caso nos habla de que el gobierno solo quita las cabezas, pero no quita todo el cuerpo completo, porque sin duda hay más personas culpables que no deberían de estar libres, no después de robarle millones de pesos a los veracruzanos. Ejemplos como Moisés Mansur, quien coordinó la apertura de cuentas bancarias para actos ilícitos de Duarte, quien sigue en Canadá sin ser extraditado. Como José Juan Janeiro, abogado que se encargó de mover el dinero de Duarte, fue encontrado en España tras escapar y la PGR negoció que diera testimonio contra Duarte y por ende, Janeiro no pisará la cárcel. Otro más es Rafael Rosas Bocardo, uno de los prestanombres de Duarte, que así como Janeiro, negoció con la PGR y tras dar un testimonio en contra de Duarte, se le quitó la orden de aprehensión. Esto nos demuestra que las consecuencias que la PGR le está dando a los delincuentes es la salida fácil, es la manera más rápida para mantener a las personas semicontentas y no hacer el trabajo que se corresponde. Es negociar con los delincuentes en lugar de meterlos a todos a la cárcel y comprobar con hechos y no con declaraciones que los actos de toda esta red de personas es sumamente ilícita y tiene que ser castigada. Javier Duarte se robó 60 mil millones de pesos y su fianza será de 58 mil 890 pesos mexicanos, lo que significa que Duarte pagará 600 pesos por cada millón que se robó, por cada millón. No sé ustedes, pero eso para mí suena como una grosería para el pueblo veracruzano y para todo el país, y a todos nos tendría que importar. El que Javier Duarte reciba esta sentencia y que Karime Macías siga disfrutando su vida glamurosa en Londres nos dice claramente que vivimos en un país donde no importa cuánto robes o cuán evidente sea, el gobierno no te va a hacer nada y la corrupción e impunidad seguirán siendo parte de nuestra vida. Sin embargo, al menos podemos contar con un poco de alivio al pensar que, tal vez, con las demandas del gobierno de Veracruz, la sentencia de Duarte se verá aumentada y se traerá a Karime Macías y a su familia para que enfrenten las consecuencias de sus actos en nuestro país. Esto fue todo por este episodio, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios y si les gusta, compártanlo con sus amigos, conocidos, parejas, con todo aquel que le interese saber lo que pasa en nuestro país. Así también los invito a leer más sobre la grandiosa investigación de Animal Político, sobre las empresas fantasma en Veracruz y todas las noticias relacionadas con Javier Duarte. Esto fue todo en resumen, muchas gracias.